Las desventuras de Alonso de Monroy. Atención, amigos, vamos a Santiago de Chile, a Santiago de la Nueva Extremadura, y situémonos en el día 11 de septiembre de 1541. Ese día, un ataque de los indios destruyó la ciudadela. Hacía pocos meses que Pedro de Valdivia la había fundado. El poblado se transformó en un montón de ruinas, cenizas, palos carbonizados y cadáveres que enterrar. Los castellanos habían conseguido derrotar y poner en fuga a los atacantes, pero el precio de la victoria fue enorme. No se trataba solo de las bajas sufridas, que bueno, eran especialmente preciosas porque los españoles en Chile eran muy poquitos. No, los sobrevivientes ahora iban a tener que combatir contra el hambre. Les quedaron algunos caballos, dos chanchos, una gallina y un pollo. Además estaban aislados. Los indios acababan de quemar el bergantín que Valdivia había mandado construir con intenciones de poder comunicarse con el Perú. En aquella situación desesperada, Valdivia mandó fundir el oro que le quedaba con el propósito de moldear 6 pares de estribos, 24 platos, algunos vasos y unas empuñaduras de espadas. Aquellos elementos se destinaron al capitán Alonso de Monroy y a otros 5 soldados que debían realizar una larga travesía a caballo hasta el Perú para restablecer por tierra los contactos que habían quedado cortados con la destrucción de la nave. La misión de Alonso de Monroy era tentar, y para eso iba a utilizar aquellos objetos de oro, tentar soldados para que vinieran a conquistar y a poblar. En Perú debían exhibirse aquellos elementos de oro, haciendo ostentación, esas eran las instrucciones de Valdivia, para mover el ánimo de los que los viesen. Debían hacer creer a los conquistadores del Perú que en Chile abundaba el oro. Pero era difícil tentar a alguno, ¿no? Diego de Almagro había intentado 6 años antes la conquista del territorio por el que andaba Valdivia y había regresado al Perú con las manos vacías después de sufrir penurias espantosas. Un desierto de arena y salitre que parecía infinito separaba Chile del Perú, y una vez que superabas ese desierto te esperaban los guerreros más temibles de América, a los que los españoles dieron el nombre de araucanos. La cuestión fue que Alonso de Monroy, un noble que había nacido en Salamanca, se hizo cargo de la expedición. Cargó el oro y salió nomás silbando bajito para el Perú. Era enero de 1542. 5 compañeros tenían que recorrer los casi 3.000 kilómetros que había entre Santiago y Lima. Habían andado ya varias semanas cuando llegaron a Copiapó, que queda a 700 kilómetros al norte de Santiago. Allí los indios de la región recibieron al grupo de españoles con grandes fiestas y agasajos. Pero esos festejos y la buena disposición de los copiapinos duró poco. Una noche, durante una borrachera generalizada, 4 de los 6 españoles, recordemos que eran Alonso y 5 compañeros, fueron asesinados. Alonso de Monroy y el compañero que quedó vivo, Pedro de Miranda, consiguieron huir de la matanza al galope. El cacique Andequín envió tras ellos a sus mejores guerreros. Los encontraron a los 2 españoles al borde del desmayo, con las cabalgaduras exhaustas. Fueron apresados y los condujeron a la población de los copiapinos. Alonso de Monroy y Miranda fueron obligados a besar los pies del cacique Andequín, que los llamó bellacos, ladrones, mentirosos y vagabundos, hombres que no tenían otro oficio que andar robando por tierras ajenas, sin vergüenzas, compadritos. A eso le agregué yo, y a mí se entusiasmar. Después los metió presos y les prometió una muerte pronta. Al día siguiente el cacique fue a ver a sus prisioneros. Le preguntó a Monroy cómo se llamaba el jefe de los españoles que estaban en el Valle del Mapocho, es decir, en Santiago. Monroy respondió con una verdad y con una mentira. Le dijo que era Pedro de Valdivia, hermano suyo. Monroy en realidad intentaba sobrevivir. Sabía que Valdivia era temido y quiso darse importancia frente al cacique. Era consciente de que Andequín iba a respetarlo más si suponía que era el hermano del jefe máximo. Andequín se tragó el cuento del parentesco y se sintió orgulloso de tener en sus manos a prisionero tan importante. Esa supuesta estirpe de Monroy hizo que Andequín alivianara un poco la reclusión. Monroy y Miranda, aunque cautivos, anduvieron sueltos dentro del poblado y comenzaron su labor de seducción de los indígenas. Monroy se ocupó de enseñar a los indios a montar. Por su parte, Miranda descubrió que en el pueblo había un par de flautas, según la crónica, instrumentos que él sabía tocar con singular maestría, y enseñó música. De cualquier modo, allá por los 6 meses de cautiverio, se hartaron y tramaron una fuga. La oportunidad llegó cuando el cacique organizó una borrachera de la que participaron los españoles. Se las ingeniaron para mantenerse sobrios, mientras el resto de los indios bebían hasta caer redondos. Al cabo de unas horas, solo quedaban en pie el cacique, 4 indios, Monroy y Miranda. Y pasó lo siguiente. Miranda simuló sufrir súbitamente un agudo dolor. Andequín cortésmente fue a auxiliarlo, y dice la crónica. En ese momento Miranda sacó una daga que siempre había tenido escondida en lo más secreto de su cuerpo y dio puñaladas al cacique, dejándolo tendido. Rápidamente acudió Monroy, quien se encargó de despachar sin dificultad a los otros 4 indios borrachos. Aprovechándose de la ebriedad general, recuperaron los objetos de oro que les habían entregado Valdivia y que le habían entregado Valdivia en Santiago, y salieron rajando. A duras penas atravesaron el desierto de Atacama. Tuvieron que guiarse con los cuerpos de hombres y caballos que estaban echados por todo el camino y que parecían vivos por la sequedad extrema del clima. Y consiguieron entrar en el Perú andrajosos y suplicantes con el oro en la mano. En realidad no lograron mucho. Nadie creía en el oro de Chile y menos por el estado en que habían llegado los hombres de Valdivia. En el Perú se había desatado una guerra entre Almagro y Pizarro. Terminada la rebelión de Almagro, Monroy se dirigió al Cusco para obtener ayuda del gobernador Vaca de Castro. Oyó que no había recursos, pero que podían asignársele algunos hombres. Después de 6 meses de discusiones, Monroy pudo hacerse de 70 hombres para regresar a Chile. Y volvió. Llegó a Santiago con ese puñado de hombres casi muertos de inanición y cansancio. Valdivia valoró el esfuerzo de su capitán, pero supo que con el oro no había logrado casi nada de lo que se pretendía. Digamos que semejantes peripecias habían sido en vano. Nadie estaba demasiado interesado en aquella región. Un par de años más tarde, Alonso de Monroy insistió en ir al Perú a contar las bondades de las tierras de Chile y a pedir que se le concedieran los merecidos premios por sus servicios. Pero no le fue bien. Cuando llegó a Lima, contrajo unas fiebres que lo liquidaron. Los médicos de la época dijeron que lo había atacado algún ramo de pestilencia. Ese fue el diagnóstico. Y así terminó la vida de ese valeroso e ingenioso Alonso de Monroy, que trataba de conseguir que las personas bajaran a Santiago. ¿A quién quiere dedicar esto usted? Además, de luego al propio Monroy.
A Miranda.
Alonso, que tenía la daga
en
el bolsillo.
Sí, y que andaba enseñando música por esa zona.
Sí. Sí, está bien, porque era el maestro músico.
Eso está bien.
Bueno, yo se lo dedico. Aprovecho a nuestros oyentes chilenos, que no son muchos, pero que ciertamente hay algunos. Hay unos aquí en Buenos Aires, otros en territorio chileno. Gente que nos escucha con grandes dificultades, no con grandes dificultades técnicas, sino con grandes dificultades diría yo, de su propio ánimo, que desfallece de aburrimiento cada dos minutos. Bien, hemos ido a buscar La huella del desierto, una canción que canta Alberto Merlo y que hace alusión, o podríamos creer que la hace, a este camino por el desierto de Atacama, esta región legendariamente seca, seca como pastel de polaco. Bien. Así que vamos a escucharla nomás, la conseguimos. Hace rato que no escuchábamos a Alberto Merlo porque habíamos tenido algunas dificultades con sus discos. Uno se nos rompió y el otro nos lo ha mandado.
¿Cuál apareció? Sí,
ahora no, parece que hemos ido a buscar
otra.
Así que tenemos esta huella del desierto por este artista argentino que tanto nos complace, que es Alberto Merlo. Adelante.
Por el recuerdo, mi memoria se apea en el desierto. Esta tierra que un día fue del salvaje, supo de correrías y de coraje. Una huella dejaron los que murieron, peleando como machos, poniendo el suelo, huella, huella de sangre, campo abierto, galopecía el herido por el desierto. La 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 la, galopecía el herido por el desierto. Cortando el viento, la boleadora, humeaban de lo lindo la tercerola. Se juntaba un lanzazo con un relincho, rodaban por tineros, caían los indios. Una huella dejaron los que murieron, peleando como machos, poniendo el cuero. Huella, huella de sangre, campo abierto, galopecía el herido por el desierto. La 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 la, galopecía el herido por el desierto.
Ha cantado Alberto Merlo, Huella del Desierto.